Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Esta edición especial de 500 millones estará llena de poesía. Y es que hablaremos del poemario Puentes de miel sobre la grieta, que constituye el primer registro poético de las relaciones entre Venezuela y Rusia en el siglo XXI. Así nos dijo su autor, el venezolano David Gómez Rodríguez, quien señaló que los 30 poemas que componen el libro, en sus versiones en español y en ruso, reivindican el amor entre ambos pueblos. Escritor, politólogo e internacionalista David Gómez Rodríguez conversó con nuestro reportero Víctor Chernovsky, adelantando particularmente que el poemario se presentará por primera vez en el 14º Festival Mundial de Poesía de Venezuela, a celebrarse el próximo 15 de noviembre.
He tratado de construir a través de este poemario Puentes de miel sobre la grieta, como lo dice su nombre, un puente, un gran puente, ¿no?, sobre todas las grietas que puedan existir en este mundo y que sea la materia prima la poesía, de Rusia hasta Venezuela, de Rusia hasta América Latina. Creo que es fundamental que nosotros veamos en estas relaciones que se construyen hoy en el mundo, pues el alma también, lo que está más allá de la política, lo que está más allá de la economía y donde realmente se desnuda la humanidad. Y allí es donde la literatura, el arte en general, juega un papel fundamental. La capacidad que tengamos nosotros de poder hermanarnos como pueblos a través de símbolos, a través de la palabra, a través de la amistad, será la capacidad que tendremos también en la historia de poder resguardar esa relación y de poder ir sembrando cada vez más posibilidades para el abrazo, posibilidades para el encuentro entre dos pueblos que definitivamente tienen una historia común que contar. Entonces, Puentes de miel sobre la grieta es un poemario donde pues reivindico el amor entre dos pueblos, el pueblo ruso y el pueblo venezolano, pero también como parte del corazón de América Latina, ¿no? Allí donde late también la transformación, el bolivarianismo, esa fuerza histórica y esa alma libertaria de la América, en ese hilo, ¿no?, en ese puente transitan los afectos que quiero expresar, las ideas que quiero expresar a través de este poemario Puentes de miel sobre la grieta.
David, y este puente sobre el cual hablas, yo creo que es un puente único, es que es una obra única que constituye algo casi sin precedentes quizás en las relaciones entre América Latina, particularmente Venezuela y Rusia.
Podemos decirlo, claro que sí, es una de las bellezas que tiene la poesía, que puede transformar la realidad a través de la palabra, ¿no?, y crear posibilidades, sueños, mecanismos que el hombre y la mujer usa para dibujarse en el futuro y para dibujarse en el presente. Y por eso, claro que sí, hagamos puentes poemarios o puentes de poesía. Claro que existen algunos precedentes, ¿no?, de poetas en América Latina que le han cantado a Rusia. Pudiéramos hablar del propio Alí Lameda, que fue un venezolano que hizo un poema llamado Rusia Infinita y que vivió acá en los años de la Unión Soviética, enviado por el Partido Comunista Venezolano en una misión internacionalista. Y bueno, otros autores que en la época soviética pues se vieron relacionados de manera muy directa con la poesía futurista de Mayakovsky, por ejemplo, o con la visión que tenía desde el punto de vista político y social la patria de Lenin, y que por eso, bueno, se emparentaron e incluso viajaron muchos de ellos a países europeos o a la propia Rusia a tejer relaciones desde el punto de vista literario para defender pues las causas justas de la humanidad. Sin embargo, en esta nueva etapa, ¿no?, del mundo, en esta nueva convulsión que está viviendo la humanidad y donde Rusia se sitúa también ahora con un nuevo aire, pero con la misma capacidad de hermanarse y de construir relaciones a través de los valores y los principios de la justicia, pues creo que que este libro va a contribuir y va a ser también como un precedente importante, pues va a ser el primer registro poético que se está haciendo por parte de un latinoamericano, de un venezolano, sobre las relaciones entre Rusia y un país como Venezuela y la significancia que tiene esto en el tiempo actual, donde estamos asistiendo pues a la transformación, ¿no?, del esquema del mundo del que estamos acostumbrados, donde finalmente hubo un hegemón que ha predominado en la dominación tanto política como económica del mundo luego de la caída de la Unión Soviética, y donde se están prefigurando nuevas formas, ¿no?, de entender ahora las relaciones mundiales. La poesía también tiene espacio en esta forma de interpretar el mundo, y es por eso que, como lo decía antes, no podemos basar las relaciones entre nuestros países solamente en la economía o en la capacidad que tengamos de enviarnos petróleo. También tenemos que basar nuestras relaciones en la capacidad que tengamos de entregarnos poesía. Y Puentes de Miel sobre la Grieta va a ser ese primer registro, ese primer paso de compartir de manera directa la experiencia, las querencias, las esperanzas, los miedos, a través de la palabra poética, que definitivamente es el puente indestructible de la humanidad. Hoy podemos hablar de la situación de Venezuela, y yo tendría que decir que podrán bloquear la economía, podrán golpear la estabilidad política del país, pero jamás podrán bloquear la poesía, jamás podrán bloquear la palabra. Y allí está quizá el espíritu también de este libro, un zarpazo, ¿no?, de luz y esperanza frente a la oscuridad que nos quieren imponer.
David, y ya he podido ver algunos detalles de este futuro libro porque tú has compartido conmigo, y tú dices que existe amor incluso entre las dos partes, Venezuela y Rusia. Me pareció esta palabra muy importante porque se suele hablar, ¿sabes?, sobre relaciones internacionales en términos económicos, en cifras, en este tipo de cosas. Pero yo creo que la palabra que tú usas, amor, es algo que llega muy lejos, yo así diría. Entonces tú puedes confirmar que realmente nuestras relaciones tienen algo especial, no se limitan a cosas muy prácticas.
Claro, incluso esto podríamos hablarlo en términos históricos. La libertad venezolana, la libertad de la América toda, porque la idea de libertad que nace en Venezuela luego se convierte en una semilla que va creciendo y se convierte, da frutos, ¿no? Extiende sus raíces por toda la América, por toda nuestra América. Viene de hombres como Francisco de Miranda, viene de hombres como Bolívar. Y cuando hablamos de Francisco de Miranda, hablamos del precursor, ¿no?, de la idea de la república, de la idea de la libertad en Venezuela. Y Francisco de Miranda, además de que fue uno de los exponentes de la poesía de aquella época en Venezuela, un gran intelectual, uno de los hombres más eruditos que ha pasado por todo nuestro continente, en la historia de nuestro continente, pues tuvo su paso también por Rusia. Y cuenta la historia que esa relación que vino a construir acá con Catalina la Grande terminó convirtiéndose también en una relación amorosa, de afecto. Por lo tanto, la amistad entre Rusia y Venezuela tiene fundamentos históricos basados en la libertad y basados en el amor, basados en la necesidad de transformar el mundo. Y esto es importante a través de la espada, como se hizo en la Guerra de Independencia en las Américas y como Rusia tantas veces lo ha hecho en el trayecto de su historia, pero también de la palabra, la capacidad que la palabra tiene para ir construyendo puentes, edificando relaciones. Nosotros podemos hablar de que Miranda participó en las tres revoluciones más importantes de la historia de la humanidad, la independencia norteamericana, participó también en la Revolución Francesa, y luego pues participa de lo que fue la gesta heroica de libertad de todo el continente americano, convirtiéndose en el generalísimo Francisco de Miranda. Lo hizo con la espada, pero también y sobre todo lo hizo con la palabra. Y es por eso que hay que reivindicar la palabra en términos de la diplomacia, pero también en los términos del afecto que podamos nosotros ir construyendo entre nuestros países, entre nuestros pueblos. sí, los estados tienen la necesidad y la obligación de sentarse en mesas para discutir sobre el futuro del mundo, pero los pueblos tienen la impetuosa necesidad, la hermosa necesidad de ir abrazándose y de ir construyendo a través de la palabra estos puentes que definitivamente nos permitan ver a una humanidad más humana, como diría nuestro poeta y cantor Ali Primera.
David, y de hecho yo creo que la historia de la creación de este poemario también es una muestra, un ejemplo de estos vínculos que existen entre los dos pueblos, porque tú me has contado que había mucha gente que participó, que ayudó, e incluso yo diría que llegó bastante lejos el asunto.
Sí, es así. Y bueno, aprovecho esta parte de la entrevista para agradecer profundamente a todas las personas que han hecho parte de este proceso de creación en un primer momento, ¿no? Que han participado y que han sido también de alguna manera gestores de la poesía, en tanto me han enseñado a Rusia, en tanto me han dado una mano amiga, en tanto han compartido el frío o el calor, un chai o un borsch desde la casa de la babushka, de la abuela, o que me han paseado por las calles de Moscú o de Nizhny Novgorod, antigua ciudad Gorki, y que han compartido esta experiencia entre dos países. Es una construcción poética que es transoceánica, ¿no? Que es transcontinental. Y por eso, por ejemplo, bueno, al ministro de Educación Universitaria César Trompis, a nuestro embajador César Farías, que hace además la presentación del libro, a Carla Andrade, pues a mi madre que me ha acompañado en la distancia, Carolina Rodríguez, y bueno, a todos los compañeros y compañeras que desde la militancia en diferentes espacios de Rusia, ya sea en lo académico, en lo político, en lo cultural, han hecho parte de todo este proceso, la JP Sur Rusia, que ha estado muy al pendiente, a Aníbal Reyes, y muy en especial, pues a la diseñadora que ha estado con nosotros en todo el proceso, Génesis Salinas, desde Venezuela, ha hecho un esfuerzo maravilloso por organizar toda esta poesía, diagramarla y darle también pues una estética en la forma en la que entendemos ya el libro como objeto, ¿no? Como tecnología para compartir las ideas y los sentimientos. Y bueno, más allá, como tú decías, en la profundidad, pues a la editora de este libro que se ha encargado con toda la paciencia y el amor de ir haciendo no solamente posible la poesía en español, que fue mi primer trabajo, sino de construir con coherencia y hermosura las traducciones al idioma ruso. Y tan profundo fue este proceso de más de un año trabajando en la literatura y en la poesía, que pues llegamos concretamente también al amor. Y hoy puedo decir que, bueno, mi editora se convirtió en mi esposa, yo te contaba. Entonces ya esta unión también se materializó, no solamente en este primer hijo que va a ser nuestro libro Puentes de Miel sobre la Grieta, sino en una relación que demuestra, ¿no?, la capacidad que tienen los pueblos, pero además muy particularmente las personas, de encontrarse más allá de las distancias, de las diferencias idiomáticas y culturales, y el poder que finalmente tiene la poesía y que siempre lo ha tenido en la historia de la humanidad, de, bueno, atravesar, ¿no?, nuestras almas, nuestros espíritus, y hacernos uno con el todo. Allí la importancia de este libro también desde el punto de vista personal, ¿no? El libro Puentes de Miel sobre la Grieta ha significado pues un paso trascendental en mi vida, pues con él estoy fundando una familia y me estoy incorporando en una nueva patria, ¿no? La gran Rusia, la patria de Lenin, de Pushkin, de Lermontov, de Mayakovsky. Y bueno, ahí, en esa palabra y en ese amor me fundo.
David, yo creo que ahora es el mejor momento para, ¿sabes? Hay una frase rusa que dice que mejor ver una sola vez que escuchar 100 veces. Entonces, si puedes, por favor, leer un poema para que ya se pueda disfrutar de la magia de la poesía, yo te agradecería mucho.
Vamos a leer un poema dedicado a Rusia. Rusia infinita. Tu soviético estambre rige el suave sistema de la rosa y de nuevo definen la suprema parábola del hombre. Tus labios infinitos, Alí Lameda. Rusia, ángel de acero que nace del trigo, Los ecos de tu nombre explosivo y boreal despiertan al mundo con florales chispazos que no caben en tu cuerpo de titán dormido y se desbordan como un río más allá de los satélites. Tu eco cosmonáutico hace temblar a la tierra a martillazos. Sísmica tienes el alma, amada Rusia. Tu horizonte no se acaba en las riberas del río Amur, pues la paz del mundo huele a tu sangre y tus fronteras huelen a romero, bayas rojas y eneldo. Incluso tu traje de cosmonauta huele a hierbas del bosque. Estás vestida de abedules esbeltos y blancos. Su magia ha poblado tu piel. No mueres bajo el hielo, renaces. Rusia, son dorados tus otoños, pero es roja tu vida, roja como las alfombras del zar, como el poder soviético, roja como un balazo en el que se entrega el corazón por la patria, tan llena de dolor que las rosas se conmueven en el jardín de la abuela, aunque como el Baikal respiras desde el fondo de ti. También eres leche y pan, Rusia mía, esmeralda y berilio de silvestre hermosura. Vives en un parto sin agua tibia, pero eres tan tierna como una madre obrera. Rusia nuestra, por honor eres héroe y maita, patria de caricias minerales. Rusia, también eres cárcel de ti misma. Libérate infinita pronunciando tus antiguos nombres. Reparte el trigo y abre los brazos como una estrella para que todos sientan el vértigo del amor desde tu pecho industrial y solidario que un día fue motor de la primavera. Rusia, Rusia, Rusia infinita.
Realmente muy bello el verso y, sabes, además me alegra mucho de que esto también llegue al público ruso, porque todos los poemas tienen traducción al ruso también.
Todos los poemas tienen traducción al ruso, como lo decía, un trabajo que hice con María Fadeeva, mi esposa, que es filóloga y profesora de literatura rusa, y que, bueno, ha significado un reto importante para nosotros, en tanto que también ha sido un mecanismo de aprendizaje de nuestras lenguas y nuestra cultura, ¿no? Yo vine a Rusia y una de mis grandes metas, ¿no?, es aprender y hablar el ruso como lo podría hacer uno de los grandes poetas clásicos de la literatura rusa, no sé, Lermontov, Pushkin, es un gran sueño, ¿no? Y bueno, ese proceso de traducción lo hice también en ese proceso de aprendizaje. Y ella, que es rusa, también interesada como filóloga en los idiomas, pues ha estado en el estudio también del francés, del inglés y ahora del español a través de este libro que hicimos o terminamos haciendo juntos en su parte rusa. Creo que es fundamental y creo que hay que recomendarlo, ¿no? Que un poco para ir tejiendo, ¿no?, construyendo ese puente y que realmente sea un puente sólido, aunque sea de miel, como dice el poemario, es necesario también ir superando esas barreras idiomáticas, ¿no? Y por eso la importancia de que este poemario también sea bilingüe, ¿no? Para que sirva también como una contribución pedagógica, que la gente tenga la posibilidad de leer, el que está aprendiendo el ruso o el ruso que está aprendiendo el español, de leer los poemas en paralelo y poder, pues, ir aprendiendo también palabras, ir profundizando a través de las palabras en el alma y en las culturas de nuestras naciones. Y bueno, creo que la mejor recomendación para aprender el ruso la hizo el propio Mayakovsky en un poema que se llama A nuestra juventud, ¿no? Él en ese poema habla de los diferentes pueblos rusos, incluso habla de sí mismo, de sus orígenes, de su abuelo, de su trayectoria, ¿no? Es como un viaje por todas las regiones de Rusia y en uno de los pasajes termina diciendo y recomendando a la juventud de todos los pueblos rusos, ¿no? Porque hay que recordar que Rusia es una federación compuesta por diferentes pueblos, ¿no? Por diferentes naciones, y él hace allí un llamado a todos los pueblos de Rusia y del mundo: aprendan ruso, porque es el idioma de Lenin.
David, ¿te sabe una pregunta más? Porque este libro es una de las muestras de lo que tú haces para promocionar y para afianzar las relaciones culturales y literarias entre nuestros países. Y de hecho, por lo que yo sé, tú, por ejemplo, has participado y has contribuido mucho al proyecto literario, sí, entre ambos países. Tú me contabas sobre cartas. ¿Puedes, por favor, hablar un poco sobre estos proyectos en que participas y que promueves de carácter cultural, literario entre nuestros países, por favor?
Sí, ahí, como lo decía, ir construyendo unas relaciones que sean más diáfanas, más cotidianas también, que no pertenezcan al mundo de las grandes industrias, sino que sean más de las escuelas, por ejemplo. Y de allí, de esa idea, surgió un proyecto que realicé con varios compañeros y compañeras de acá de Rusia, entre la que necesariamente debo destacar y nombrar a Nastia Korpusova. Hicimos un proyecto con Nastia Korpusova, fuimos hasta un pueblo de la región de Nizhny Novgorod llamado Bajtan. Allí estuvimos en la escuela con los niños rusos, explicamos sobre América Latina, sobre nuestra cultura, sobre la historia de Venezuela, sobre los animales, sobre las comidas tradicionales de Venezuela, sobre los juegos de los niños en Venezuela. Y pues logramos con esta escuela hacer un proyecto literario, pedagógico, también filológico, en el sentido de que hicimos que se incorporaran los niños a hacer cartas sobre la vida en Rusia para niños venezolanos. Estas cartas se recogieron y se enviaron por diferentes manos, ¿no? En este poema que yo escribo acá, Cartas de Bastán, pues relato que había sido muchas cosas en la vida, ¿no? Mi profesión como politólogo, había sido escritor, había trabajado en la burocracia del Estado, no sé, diferentes trabajos a los que, profesor de español, pero nunca había sido cartero. Y en esta oportunidad, pues me tocó con mucho goce ser cartero de los niños rusos y pasar esas cartas de mano en mano hasta que llegaran a una escuela y una comunidad en Venezuela, llamada El Manzano, Río Claro, en el estado Lara. Y allí los niños, junto con sus profesores, tradujeron los poemas del ruso al español, hicieron respuestas en español, volvió por ese mismo camino que cruzó el mundo, pues a enviarse, ¿no?, todas estas cartas, y pasaron de mano en mano de nuevo, entre amigos, entre diplomáticos, entre profesores, hasta llegar nuevamente a mis manos y poder llevar esas cartas de respuesta a los niños en la escuela de Bastán. Es un proyecto que iniciamos y que continuará. Esperamos que en esto, cuando ya esta pandemia no nos prele, ya las relaciones presenciales, no interpersonales, pues continuar con este proyecto más a profundidad y llegar a tocar muchísimas escuelas en Rusia, en Venezuela y en otros lugares del mundo, pues a través de la literatura, de la palabra, construyendo amistades a través de lo más noble que tenemos, que son nuestros niños, a los cuales hay que enseñarles los valores de la humanidad y a encontrarse, siempre a encontrarse a través de la palabra, que es fundamental para que el desarrollo de la humanidad vaya a buen puerto. Eso va a ser, pues, necesario que lo consolidemos. Las relaciones entre nosotros, como decía, tienen que ser más cotidianas. Ahí recuerdo un poema del gran poeta venezolano Gustavo Pereira que se llama Dos que se encuentran en la calle. Y es necesario que sea así, que nosotros nos podamos encontrar cotidianamente en la calle, que veamos en las calles rusas símbolos, personas, poemas de venezolanos, de latinoamericanos, y que en nuestros países también cotidianamente podamos entender a la Rusia de hoy, a la poesía de hoy de Rusia, y vernos a los ojos con sinceridad y con un futuro común.
David, y entonces mi siguiente pregunta sería la siguiente, porque tú, como tienes que ver mucho directamente con el mundo literario de su país, de Venezuela, de América Latina, pero también estás muy al tanto de lo que tenemos aquí en Rusia en ese sentido. Entonces, ¿qué puedes decir sobre el vínculo que quizás actualmente existe en ese sentido? ¿Qué es lo que tenemos en ese sentido?
Necesitamos, creo que es una urgencia construir estos puentes entre la literatura, entre el mundo literario ruso y el mundo literario latinoamericano. Hay una producción inmensa de literatura en ambos países, pero creo que hacen falta, pues, vasos comunicantes, que más traducciones, que nos permitan no solamente pues tener acceso a la literatura clásica rusa. Ya hemos hablado de Pushkin, no sé, me viene a la mente el poema El prisionero, que se convirtió finalmente en un clásico, Usnik, escrito en 1822, y que es parte de finalmente el cancionero también ruso. Más de 40 compositores y luego hicieron versiones del poema de Pushkin y se convirtió en parte del movimiento de los círculos revolucionarios de aquella época, la influencia que tiene la literatura finalmente en la sociedad y en el mundo. Hoy es necesario, sí, leer a Pushkin, leer El demonio de Lermontov, ¿verdad? Reivindicar el poder y de la poesía de Mayakovsky, pero también es necesario conocer las nuevas voces. Alguien decía cuando murió Pushkin que se puso el sol de nuestra poesía, ha muerto Pushkin. Pues es necesario que en ese ciclo natural del universo, pues ahora venga el alba, ¿no? Vuelva a amanecer, salga el sol y nazcan todas las nuevas generaciones de poetas que puedan llegar al mundo como Pushkin, especialmente en América Latina, donde hay un interés importante. Igual en viceversa, hay un conocimiento importante del boom latinoamericano acá, una adoración que existe por Gabriel García Márquez o por escritores como Cortázar, pero también existe una infinidad de colectivos literarios, vanguardias literarias en América Latina que están haciendo un trabajo maravilloso desde editoriales alternativas y que corresponde a las aspiraciones, a las ideas, a los sueños de la juventud de hoy. Y ese compartir, esa red, ese puente entre las ideas, los sueños, las esperanzas, los miedos de las juventudes que hoy están construyendo palabra, que están haciendo poesía, que están haciendo literatura, ya sea a través de una novela o de un cuento también, pues es fundamental que se encuentren para que esa mezcla cultural pues contribuya realmente al desarrollo integral de nuestros pueblos. Yo deseo que en Venezuela la literatura tenga la misma importancia que tiene aquí en Rusia y al mismo tiempo quiero que el entusiasmo de los grupos jóvenes, las vanguardias, su innovación y constancia se reproduzca en Rusia como se ha hecho en Venezuela en estos años de democratización del libro, de la lectura, en una revolución cultural que, como he dicho, podrán bloquear todas las cosas materiales, pero nuestra poesía, nuestro espíritu, nuestra necesidad de ser libres, nuestra impetuosa necesidad de ser libres, jamás podrán bloquearla.
David, y en ese sentido, ¿se puede también calificar y ver a tu poemario como quizás incluso un llamado a ese reencuentro de la literatura latinoamericana y rusa, pero en la actualidad, como un grano de arena quizás en ese sentido?
Quisiera que se viera así, quisiera que se viera como una contribución, como un llamado y como un primer paso en la construcción material, ¿no?, de ese puente de miel sobre las grandes grietas que la humanidad tiene hoy. Y a partir de eso, pues, construir ya puentes materializados, ¿no?, políticas que entre los estados, entre las organizaciones sociales y culturales se puedan hacer para compartir entre editoriales, ferias del libro, festivales de poesía y casas de cultura, casas del idioma. ¿Por qué no hacer una casa de Pushkin en Caracas? ¿Por qué no hacer un concurso de poesía Gustavo Pereira o Víctor Valera Mora en Moscú? Es lo que soñamos, ¿no?, y lo que queremos. Y por eso, bueno, voy a leerte un poema llamado Amores Lejanos, del poemario Puentes de Miel sobre la Grieta, a propósito de este tema. De la distancia se aprende con los pasos y con las caricias de la cercanía. Para llegar hasta tu corazón he desgastado mis pies y mis manos. En el camino sembré una flor cada vez que el cielo cambió su vestido. Cada semilla guarda en su alma el calor de mis poemas proletarios. Sus frutos sabrán volar en cualquier circunstancia, como el sol, vencer las distancias y al frío que nos separa en su calma nocturna. Vencer como el polen, como si tu amor fuese un barco con alas, repleto de trigo, petróleo y cacao. Pueden partir el barco de San Petersburgo o de Vladivostok, no importa. Nuestros sueños son del tamaño de Ítaca. Las provisiones que te envío llegarán algún día, no sé con certeza cuándo, quizá en la primavera, pero el amor siempre será oportuno, como el té, el pan y el oro del Dorado. En este viaje tenemos sobre las cabezas aves de hierro y bajo los pies submarinos atómicos. porque el amor se defiende con el alma y con los dientes, tocando las estrellas sobre las montañas de calderas como un ángel barinés, o ahogando a los demonios del abisal con los torpedos de un faro llamado Potemkin.
David, sabes, para mí como una persona ruso, yo creo que su poemario es una confirmación más de lo bello que es el idioma español y de que no lo estudié en vano. Entonces, realmente, muchísimas gracias. Yo creo que excelente la iniciativa, el proyecto, y que tenga mucha vida.
Pues seguiremos venciendo a través de la poesía.
Y hasta aquí la edición especial de 500 millones.